La crisis política en Paraguay ha ocupado buena parte de nuestra agenda y la va a seguir ocupando, porque después de que el viernes pasado el Parlamento de Paraguay decidiera la destitución del presidente Fernando Lugo, la presión política internacional aumenta sobre ese país. Ecuador, Venezuela, Argentina ya retiraron o anunciaron el retiro de sus embajadores en Asunción, mientras que Uruguay, Brasil, Chile, Colombia y Perú llamaron en consulta a sus jefes diplomáticos en ese país. Ayer, como comentábamos ahora más temprano, se conoció además que el Mercosur suspendió a Paraguay para la próxima cumbre del bloque, y los jefes de Estado del Mercosur analizan tomar más medidas contra el gobierno del nuevo presidente Federico Franco. Por su parte, el expresidente Fernando Lugo, después de aceptar el viernes de tardecita su destitución, el sábado, en declaraciones a la prensa, endureció su discurso y calificó la destitución como un golpe de Estado parlamentario.
Aquí hubo un golpe de Estado parlamentario en la que los argumentos para el juicio político no tenían ningún valor y fueron rebatidos ampliamente por los defensores. Y creo que en ese sentido, creo que los medios de comunicación no han abundado en la explicación específica de los argumentos que se rebatieron. Como se suele decir, los argumentos no se tuvieron en cuenta, los argumentos de la defensa, y no hubo el espacio y el tiempo suficiente, como en derecho cualquier ciudadano tiene que tener el tiempo suficiente para defenderse.
Por otro lado, hoy anunciábamos también más temprano que el ex jefe de gabinete de Lugo, Miguel López Perito, llamó a la ciudadanía a desobedecer, a desconocer lo decidido en el Parlamento y a resistir hasta que Lugo y su equipo vuelvan al poder, porque, según dijo, la Constitución Nacional ampara a los ciudadanos ante los que quieren apropiarse del poder. Y para conocer cómo se está viviendo esta situación, allí mismo en Paraguay, es que en los próximos minutos el diálogo va a ser con Milda Rivarola, una historiadora política y socióloga de Paraguay. Milda, buenos días.
Buenos días, ¿cómo están?
¿Cómo es el ambiente hoy? Ya han pasado más de 48 horas desde la asunción de Federico Franco como presidente. A nivel de ciudadanía, ¿qué tipo de resistencia se percibe? Te lo pregunto porque, según las crónicas, después de que Lugo aceptó su destitución, no hubo grandes manifestaciones en las calles, aunque ayer algunos cientos de personas se congregaron allí frente a los estudios de TV Pública en apoyo a Lugo. Pero ¿por qué no ha habido una resistencia mayor, por ejemplo?
¿Cuánto tiempo tengo para explayarme? Porque ni yo misma estoy...
Algunos minutos tenés, pero vamos viendo.
Ya, es la sustitución de Lugo por una decisión parlamentaria se dio en un momento de disminución intensa de la popularidad del presidente Lugo respecto a ciudadanía, ¿verdad? Era una crisis, sobre todo por una crisis que se generó, o cuyo primer punto álgido fue una matanza entre policías y campesinos en un terreno en conflicto en el norte del país. Y una decisión que él tomó, muy errada diría yo, de nombrar a un ministro del interior que había sido fundador de los grupos de acción anticomunista y tronista joven, fiscal general del Estado. Había ya cometido algunos otros dislate, digamos, en su relación con el movimiento campesino más clásico, ¿verdad? Entonces, de pronto los mismos grupos progresistas que lo apoyaban se encontraron que tomaba medidas de acercamiento rápido hacia la derecha dura, sin consulta con nadie, ¿verdad? Y esa debilidad, ese momento, ese pico de debilidad, digamos, fue aprovechado por sectores conservadores mayoritarios del Congreso y hicieron el juicio político en dos días, ¿verdad? De cualquier manera, el juicio político tuvo frente una manifestación de rechazo al juicio muy importante, digamos, unas, no sé, 7,000 o 8,000 personas para Asunción. Convocar eso es realmente importante, ¿verdad? Y con la aceptación suya de la noche del juicio de su institución, eso se desarmó, o sea, eso prácticamente se desconvocó, digamos, en parte porque en esa matanza del Curubatú, digamos, de la semana anterior, habían muerto ya campesinos por bueno, había muerto policía, pero también había muerto campesinos, ¿verdad? Entonces, como que la ciudadanía no, hace 20 años que no está acostumbrada a que la policía reaccione de esa manera, ¿verdad? O sea, que haya muerto en una manifestación o en una protesta, ¿verdad? La pelota saltó ahora a lo que es campo internacional, a lo que es Mercosur, a lo que es región, y eso como dio nueva esperanza a la gente misma del gobierno destituido, pero también a parte de la ciudadanía, ¿verdad? Esperanza por una parte y incertidumbre por otra, porque Paraguay no creo que después de la guerra de la Triple Alianza no había conocido nunca acciones de bloqueo, ¿verdad? O sea, en general ni la clase política ni la ciudadanía en general entiende lo que son sanciones económicas, ¿verdad? Y bueno, estamos en eso, ¿verdad? Un presidente que creo que esta mañana empezaba a nombrar gabinete, ¿verdad? Y sectores tanto empresariales, agroexportadores, industriales que habían apoyado firmemente el juicio político, incluso desconvocaron acciones de protesta grandes que tenían para esta semana, y que están como pendientes de qué pasa con sus intereses después de ese acto, ¿verdad? Y nada, o sea, hubo manifestaciones desde hace 2 días frente a un medio público, a la televisión pública, y estamos en eso, ¿verdad? Estamos como expectantes a lo que suceda allá fuera de nuestra frontera, ¿verdad?
Bien, eso desde el lado de Lugo, que como usted bien decía, la propia actitud de Lugo en un inicio puede haber ayudado a que la población no se manifestara con tanta fuerza, si bien esto cambió un poco en las últimas horas. Desde el lado del nuevo presidente, Federico Franco, ¿con qué legitimidad cuenta para gobernar? ¿Qué tanto apoyo tiene, tanto en el sistema político como a nivel de población?
Tiene el apoyo, tuvo desde el comienzo el apoyo fuerte de la Iglesia, de la Conferencia Episcopal, de los obispos, de la jerarquía de la Iglesia Católica Paraguaya, ¿no? Pertenece a un movimiento religioso que se llama Shemsta, de Elite Asuncena, ¿no? De los industriales, sobre todo los agroexportadores. Los industriales no tienen mucho peso ni productivo ni político en Paraguay, digamos, pero los agroexportadores, ganaderos, la Asociación Rural del Paraguay, y la UGP, UGP-CAP, que es la Asociación de Exportadores Cereales, Productores y Exportadores de Cereales, ¿verdad? Soja, maíz, ese tipo de cosas. Tiene el apoyo del Parlamento ahora, digo. O sea, ese Parlamento es ya imprevisible, no sabemos lo que va a hacer en los próximos meses, porque estamos entrando también en campaña, ya estábamos en campaña electoral para las elecciones de abril del año que viene, ¿verdad? Y hasta ahí, ¿verdad? El resto de la gente está como o expectante. Bueno, los partidos en este momento están en rivalidad muy alta por ocupar los cargos que se pasearon, ¿verdad? A nivel ministerial. El Estado paraguayo tiene funcionario público, pero tiene también un número muy alto de contratados, ¿verdad? Personas que no requieren ingresar por oposición ni nada parecido, pero que ocupan cargos durante algún tiempo y están bien pagados, ¿verdad? Y para ir no mucho más, pero apoyo ciudadano no es difícil que fuera de su partido, su propio partido, que también está muy dividido, uh-huh, tenga apoyo ciudadano ni social fuerte, ¿verdad?
Milda, para ir redondeando esta charla por el momento al menos, ¿cómo se ven desde Paraguay estas decisiones desde el Mercosur, como por ejemplo la de prohibirle participar en la próxima cumbre? Y desde la región en general, con los llamados a cancilleres o el propio retiro de canciller, por ejemplo en el caso de Argentina, del embajador, perdón, ¿con qué tanta importancia se le da a estos movimientos?
Y en la clase política ninguna, en lo que es el Parlamento y el Congreso, jamás se trató Mercosur en tema de debate en el Parlamento paraguayo, por ejemplo, porque a nivel de mentalidad, digamos, y de percepción, el Paraguay sigue siendo un país muy aislado ahora, muy concentrado en sí mismo, muy guetizado en sí mismo, sin una visión clara de lo que es su rol en la región o en el mundo, ¿verdad? En el momento en que vinieron los cancilleres a tratar de hacer gestiones de mediación, digamos, en el conflicto. Pues hay gente del actual gobierno, le dijo, lo mejor que ustedes pueden hacer es irse de acá, no nos molesten, ¿verdad? Esa actitud así como que nosotros no podemos solo, ¿verdad? O sea, no se meten en asuntos internos. Y ahora que están empezando, sobre todo lo de Mercosur en la cumbre en Mendoza ahora, la actitud es, nos apoyan el Vaticano, Alemania, Canadá, ¿verdad? O sea, tenemos algunos apoyos internacionales, no nos importa. O sea, hay mucha ceguera en lo que es, en lo que es reacción de la región ante lo que sucede. Porque fuimos siempre un país muy encerrado, ¿verdad? Y, vamos, ya resurgió el discurso por parte de la derecha conservadora de la Triple Alianza de vuelta, vamos a defender nuestra soberanía, ese tipo de cosas, así que... que supone mucha ceguera en términos de política internacional, ¿no?
Vilda Rivarola, historiadora política, socióloga, allí desde Paraguay. Le agradezco estos minutos en perspectiva y probablemente estemos en contacto pronto para ver estas novedades que van ocurriendo día a día, si le parece.
Ok, gracias a usted.